Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en una nueva emisión de este programa. La calvicie, sabemos, era el rapado de la cabeza que ellos se hacían. Esto se hacía como un voto a Dios. Dios los estaba llamando para que se consagraran y tuvieran un compromiso con Él. Dios había dicho, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero, estimado oyente, en lugar de humillarse ellos, en lugar de orar y buscar a Dios, estaban tomando toda la precaución natural que podían, confiando en ellos mismos, sin tomar a Dios en cuenta. Dios espera que usemos sabiduría para tomar precauciones que son o aparecen como naturales. Pero también quiere Dios que nosotros le miremos a Él, que confiemos en Él, y cuando Dios está llamándonos a momentos de ayuno y oración, a esperar en Él, entonces es manifiestamente equivocado que busquemos las cosas por nuestros propios recursos, para librarnos nosotros por nosotros mismos. Así que cuando ellos debían estar llorando y lamentándose, ciñéndose a sí mismos con arpillera, en lugar de eso estaban de fiesta. En el capítulo 22, versículo 13, dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, es decir, alegrémonos, porque mañana moriremos. Nos hace recordar al mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Un mundo que está enfrentado con una de las mayores crisis de la historia de la humanidad. Nosotros miramos alrededor a la escena cuando Dios está llamando para llorar. Dios está llamando para que oremos. Llama para que nos vistamos de saco de arpillera en muestra de humillación. Y en ese momento vemos al pueblo simplemente dejando a Dios fuera de sus vidas. Y parece que la actitud es esa, comamos, bebamos, alegrémonos, mañana vamos a morir. Por eso el profeta sale al encuentro de este pueblo contra eso. Y les reprocha, diciéndole, aquí gozo, alegría, matando vacas, lo que hemos comentado, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Eso era lo que decía el pueblo. Y no hay purificación posible para esta actitud. Ya tienen su rumbo establecido. Podríamos decir, las cartas están echadas. No cambiará este pueblo hasta que venga el juicio de Dios. Lamentablemente es así. En el versículo 15 leemos, Jehová de los ejércitos dice así. Ahora, qué terrible y qué asombrosa acta de acusación tenemos. Dice el profeta, ve, entra a este tesorero, a Semna, al mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Mientras estaba aconteciendo todo esto, este hombre, que era el tesorero de la nación, él se estaba construyendo un hermoso sepulcro. Si usted, estimado oyente, va a Israel, allí en el valle de Cedrón, usted podrá mirar esos hermosos sepulcros que están tallados allí en la roca, en el valle de Cedrón. Este hombre estaba precisamente tallando uno de esos elegantes sepulcros para él. El profeta Isaías le dice, oye, ¿por qué estás haciéndote un sepulcro aquí en la tierra como si hubieses de ser enterrado aquí? Habrás de ser llevado cautivo y te habrán de cubrir en otra parte. Se da cuenta, estimado oyente, las personas hacen sus planes para el futuro. Pero, cuidado, Dios habrá de interrumpir esos planes. Continúa la lectura diciéndonos, te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Bien, Sebna era, reiteramos, el tesorero, pero Eliaquín era uno de los consejeros de Ezequías. Podríamos decir que eran ambos hombres de Estado. Más tarde, cuando Rabsacés, que fue uno de los voceros del rey Senaquerib, el rey de Asiria, que vino a traer la demanda de rendición al rey Ezequías, Eliaquim y Sebna eran dos de los hombres que estaban tratando con esos asuntos de Estado. Ahora, Eliaquim, evidentemente, era el elegido de Dios. Sebna era un extranjero y estaba usurpando un lugar allí, tratando de construirse ahora una tumba muy grande para ser enterrado en ella, con todo el lujo y demás. Él dijo, ustedes habrán de ser transportados y enterrados en cualquier lugar allá en esa tierra y demás. Eso le dijo el profeta. Ahora, en esto, estos dos hombres, Sebna y Eliaquín, en ellos usted tiene estos casos donde usted ve una profecía que estaba velada en el cumplimiento cercano y en el cumplimiento lejano. Él estuvo tratando con esta situación en particular, este profeta. Estos dos hombres eran en ese tiempo hombres importantes del gobierno allí en Israel. Pero Sebna estaba por perder esa posición y Eliaquín estaba en actividad, era el elegido de Dios. Ahora, desde el punto de vista profético, usted puede ver a Sebna como un tipo de lo que será el anticristo, y a Eliaquín como un tipo, o un símbolo, un modelo, una figura de Jesucristo. Aún como el anticristo que vendría y sería aclamado y buscaría integrarse a Israel y con todo sería destruido, usted puede ver esa figura en Sebna. Y puede ver al verdadero Mesías, a Jesucristo, que vendrá y establecerá el reino en lugar de ese anticristo. Es decir, usted tiene aquí tipos de lo que acontecerá en el futuro. Así que cuando usted entra en el versículo 22, hace un lapso, y Jesús recoge en el versículo 22, cuando Él está hablando a la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, Él se está presentando a Filadelfia, allí en ese capítulo 3 de Apocalipsis, diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto está en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Así que Jesús está haciendo esta aplicación del versículo a Él mismo. Es por esto que decimos que aquella profecía tuvo un cumplimiento inmediato, pero también mira proféticamente a un evento que está por cumplirse en el futuro, cuando Jesús toma estas palabras, sacándolas allí de el versículo 22 de ese capítulo que estamos considerando de Isaías, y en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 7, las aplica a Él mismo. En Isaías capítulo 22, versículo 22, dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Jesús se presenta a la iglesia en Filadelfia como el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se da cuenta? Ahora, esto tiene que ver con Eliaquín, en Isaías capítulo 22, versículos 22 y 23. En el cumplimiento inmediato tenía que ver con Eliaquín, pero en el cumplimiento futuro tiene que ver con Jesucristo. En el cumplimiento inmediato, el versículo 22 dice, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Tenemos una pequeña luz del futuro que irrumpe allí, pero luego regresa a la situación local. Dice, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Ahora, en el capítulo 23, él presenta allí su carga contra Tiro. Tiro era, por supuesto, un pueblo portuario. La gente de Tiro era conocida como fenicios, los fenicios que usted seguramente ha oído nombrar. Así que, ustedes que son versados en historia antigua, sin duda saben de los fenicios, de esas naves tremendas que ellos tenían. Eran mercaderes. Sus naves llenaban el Mediterráneo. De hecho, ellos rodearon el Cabo de Hornos para traer mercadería, y en aquellos días los navíos eran usados primeramente para la actividad de mercado. Así que Tiro era una capital comercial del mundo en lo que a bienes respecta. Los comentarios más o menos centrados en Tiro en aquellos días mencionan precisamente la ciudad de Tiro de esta manera. Así que él está pronunciando ahora el juicio de Dios contra ese capital o esa ciudad del capital comercial, la ciudad de Tiro. Es interesante que al entrar usted en las profecías de Ezequiel, este también, en el capítulo 26, declara la destrucción de Tiro. La descripción que Ezequiel da en el capítulo 26 es mucho más detallada que la que está aquí en Isaías. Ezequiel señala que habrán dos enemigos que habrían de venir contra Tiro. El primero derribaría sus muros, destruiría sus ciudades y demás. El segundo tomaría los escombros y los echaría al medio de la mar y las ciudades las derribaría también y serían totalmente escombros. Él prosigue y divide el sitio de Tiro y dice, él hará esto, él hará esto, él hará esto. Luego regresa y los pronombres comienzan. Comienza a mencionar ellos y ellos y ellos. Ahora, al mirar la historia secular, usted encontrará que el rey Nabucodonosor vino en contra de esta ciudad portuaria de Tiro, primeramente. Después de 13 años de sitio, finalmente él toma esta ciudad de Tiro. Pero como dicen las escrituras, él no habría de obtener el botín. Nabucodonosor, después de 13 años, estuvo allí, pero no pudo tomar el botín. ¿Por qué? Porque mientras estaba sitiando la ciudad de Tiro, porque básicamente tuvo un ejército allí de la tierra, en aquel lugar, los fenicios tenían todas estas naves. El pueblo de Tiro, durante este periodo de sitio, de hecho se movió hacia una isla que estaba a cerca de 1.5 kilómetros mar adentro. Y allí construyeron toda una nueva ciudad de Tiro en esa isla. Así que, por el tiempo en el que Nabucodonosor estuvo sitiando y luego tomó la ciudad de Tiro, el pueblo pudo moverse bastante bien hasta esta isla, y cuando entró Nabucodonosor no tenía ningún botín para tomar, tal cual lo dijo Ezequiel. En el capítulo 26, verso 12, expresaba, y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras, y tu madera, y tu polvo, en medio de las aguas. ¿Se da cuenta? Esto es una cosa extraña para decirlo un profeta cuando está hablando acerca de la destrucción de una ciudad, que habrían de ponerlo en medio de las aguas. Así que cuando Alejandro el Grande, un par de cientos de años después de Nabucodonosor, vino conquistando esta área, cuando él vino a la ciudad de Tiro, hizo una demanda para que se rindiesen a él, ellos dijeron, ¿estás bromeando? Estamos seguros. Estamos aquí en esta isla. No hay nada que puedas hacer. Bueno, él trató de juntar una fuerza marítima de barcos en Sidón y otros lugares, y en esa invasión fue aplastado, por supuesto. Así que Alejandro el Grande lanzó una campaña muy interesante para tomar las ruinas de la antigua ciudad de Tiro y comenzó a arrojar las piedras y las maderas y demás al mar, construyendo así una calzada hacia la isla. Finalmente, tomando la sustancia, raspando el polvo y demás, colocando sobre la cubierta, de modo que pudieran tener lugar firme para llevar esas máquinas y sitiar la ciudad y todo lo demás, las movieron precisamente por esta calzada que él construyó, cumpliendo una de las extrañas profecías de Ezequiel, que hablaba de rasgar el polvo y demás, arrojarlo en medio del mar. ¿Se da cuenta? Él construyó esta calzada hacia Tiro y finalmente, por esa calzada, a través de ella, llegó y tomó la ciudad de Tiro. Finalmente terminó destruyéndola. La Biblia dice, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Por años la gente simplemente pensó, cuando ellos vieron las ruinas del área de Tiro, que era simplemente una península, pero en un examen más cuidadoso descubrieron que esto es lo que los historiadores dijeron. Esta es la ciudad isla de Tiro. Y la península, que pensaron que era una península, es de hecho una calzada artificial que fue construida precisamente por Alejandro el Grande para conquistar la ciudad de Tiro, exactamente de acuerdo a lo que decía la profecía bíblica. Usted pensará que Alejandro había leído la Biblia o algo, y que él seguiría la Escritura perfectamente como Dios declaró, pero no, no es así. Lo interesante, cuando finalmente descubrieron el sitio de la antigua Tiro, buscaron y allí estaban los pescadores extendiendo sus redes sobre las rocas allí, simplemente como el profeta Ezequiel lo había dicho. Y su lugar será tendedero de redes. Se da cuenta nuevamente la palabra de Dios, de manera tan interesante, la vemos siendo cumplida. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, él toma esta lamentación contra el rey de Tiro. Está hablando en contra del rey de Tiro, la profecía cambia y comienza a dirigirse, ni más ni menos, que a Satanás, el poder que había detrás del rey de Tiro, en cuanto a Satanás. Y dice, hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Está describiendo a Satanás. Bien, Tiro era el centro del sistema comercial. Dios parece disponer de los sistemas comerciales de los hombres. Parece que Dios no está interesado en hombres que explotan a otros hombres para su propio beneficio. Claro que no. Dios desciende nuevamente en contra de Tiro por su comercialismo. En el capítulo 18 de Apocalipsis, el gran sistema comercial final que es destruido, vemos que allí dice nuevamente, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Llegamos al capítulo 23, versículo 1, dice, profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitín les es revelado. Yo le invito, estimado oyente, a que usted lea todo este pasaje hasta el versículo 14 y verá que habla aquí de los caldeos o los babilonios como conquistadores. Ya en el versículo 14 dice, aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Sí, la gran marítima Fenicia destruida. Y culmina a partir del verso 15 al 18 diciendo, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años, visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Culminando, decimos que en los Salmos, un salmo del rey, ¿no?, habla de Tiro trayendo sus regalos y demás, trayéndolos al Señor en la era del reino que está por venir. En uno de los pasajes que se menciona el reino de los reinos. Así que finalmente Tiro será usado nuevamente solamente para proveer al reino del Señor.